Capítulo 35, El mapa en miniatura. Caracas y La Guaira, 1895 a 1896. El siglo se despidió de Venezuela con una crisis que no era de adentro, para variar, y Trina Aguirre la transmitió completa, tecla a tecla, desde su mesa del telégrafo, la vieja llaga de la Guayana Esequiba, el territorio del oeste del Esequibo que Inglaterra venía mordiendo desde tiempos de la colonia, línea tras línea, mapa tras mapa, reventó en 1895 en pleito mundial, con notas diplomáticas como cañonazos, el presidente de los Estados Unidos invocando a Monroe en un mensaje que hizo temblar las bolsas, y durante unas semanas de diciembre, en las tertulias de Caracas y en los diarios de Londres, la palabra que nadie quería y todos usaban, guerra, va a haber, le preguntó Marina a su hija, una noche de aquellas, sin rodeos, porque entre las dos no se gastaban, no, dijo Trina, que llevaba el pulso del mundo en los dedos. Va a haber arbitraje. Ya se cansaron de decirlo los cables, un tribunal, en París, para dentro de unos años, hizo una pausa de telegrafista, midiendo la palabra. Nos van a arbitrar, mamá. Que es como cuando dos grandes se pelean el mango de un muchacho y deciden partirlo ellos, para que no pelee el muchacho. El país, que no podía contestar con barcos de guerra, contestó con lo que tenía. Y lo que tenía, esta historia lo ha venido diciendo desde un muelle de 1858, era papel. La emisión de la apoteosis se decretó el 7 de mayo de 1896, con la firma de Crespo, y cuando las pruebas llegaron a la mesa del perito Aguirre, de Nueva York, grabado limpio de la American Bank Note, Santos las estudió con la lupa grande y llamó a la familia entera al corredor, cosa que no hacía nunca, porque aquello había que verlo junto, miren esto. Puso la estampilla bajo la lámpara de aceite. Homenaje al precursor, Francisco de Miranda. Ahí está su efigie, ahí el monumento vacío que le van a inaugurar en el Panteón, la tumba vacía, porque sus huesos se quedaron en la fosa común de la Carraca, en Cádiz, revueltos con los de los presos comunes, y no hay quien los encuentre, el hombre que soñó el continente espera todavía que el continente lo recoja. Todo eso está bien y es justo. Pero no es eso lo que manda la estampilla, pasó la lupa a Trina. Lean el fondo. El fondo era un mapa. Un mapa de Venezuela con su Guayana entera, y sobre la Guayana, grabadas con la minucia de la Casa de Nueva York, las líneas, cada línea limítrofe que el pleito había conocido, cada mordisco con su nombre propio, la línea de Schomburg del 40, la del Dr. Fortique, la de Lord Aberdeen, y la última, la que se salía del mapa de puro apetito, rotulada sin diplomacia ninguna, extrema pretensión inglesa, es un alegato, dijo Trina, que leía rápido. Un alegato de abogado, en miniatura, pegado en cada carta, es mejor que eso, hija, Santos recuperó la estampilla con una reverencia nueva. Es el alegato que no se puede contestar. Una nota diplomática se archiva, un discurso se olvida, un mapa de Atlas lo ven cuatro sabios. Pero esto viaja. Esto entra a Londres por el buzón, con el porte pagado, y el inglés que reciba carta de Caracas va a tener que despegar los ojos de nuestro reclamo para leer su correspondencia. 100.000 veces. 200.000. En su propia casa, movió la cabeza, de admiración pura, llevo casi 40 años imprimiendo y dictaminando papeles de este país, y esta es la primera vez que veo a Venezuela usar una estampilla como lo que siempre fue y nadie quiso entender, un territorio. El más chiquito de los territorios nacionales, 2 centímetros por 2.5, el único que Inglaterra no nos puede quitar. La emisión traía además una rareza administrativa que completó el regocijo del perito, porque era la contrapartida exacta de toda su vida de canjes y retiros, fecha de vencimiento. El artículo segundo del decreto ordenaba que la serie circulara solamente del 4 de julio al 3 de noviembre de 1896, 4 meses justos, como los permisos. Única estampilla venezolana de la historia compartida de defunción firmada antes del bautizo, y el que pegue una el 4 de noviembre, preguntó Marina, el decreto dirá que no vale. Y la estafeta la aceptará igual, por pura complacencia, que es nuestra institución más estable, Santos lo dictó como quien dicta un pronóstico del tiempo. Este país no ha sido puntual ni para nacer, mujer, no va a empezar siéndolo para vencer estampillas. El pronóstico, como todos los suyos de ese género, se cumplió, la Miranda siguió apareciendo en sobres, mansa y vencida, mucho después de su fecha, la complacencia, en efecto, no tiene artículo segundo. Ese mismo año le llegó a la mesa, por la vía de los corresponsales del gremio, la otra novedad del 95, chiquita y coreana, una estampilla local de 5 céntimos, azul gris, litografiada y dentada, del viejo correo entre Coro y su puerto de la Vela, la ruta que llevaba 30 años despachando por su cuenta, desde los tiempos en que sus primeras tiritas debutaron en las revistas de París con doble gloria. Un redactor francés las creyó de Chile y el impresor les había puesto errata. De fábrica, Corco por correo. La emisión nueva traía dibujado, orgulloso, un ferrocarril. Santos la examinó, consultó su archivo, y le escribió al corresponsal el dictamen lateral que más gracia le hizo firmar aquel año. La pieza es del correo de Coro a la Vela, legítima como local. Ahora, el tren del dibujo, sepa usted que esa línea férrea está en obras y no se ha inaugurado, el hierro llegará cuando llegue, que en este país los ferrocarriles se decretan rápido y se rematan lento. La estampilla del tren es anterior al tren, aquí hasta las locomotoras viajan primero en efigie. Se lo apunto por si algún catálogo del porvenir se enamora del dibujo y casa estas piezas con el ferrocarril, que revise el calendario antes de la boda. El ferrocarril de la Vela a Coro se inauguró, en efecto, a fines del 97, el catálogo enamorado llegó puntual en el siglo siguiente, celebró la boda sin revisar el calendario, y el mito del correo del tren viviría décadas hasta que otros pacientes, con los libros de la empresa en la mano, dictaminaran lo que el perito había dejado escrito de antemano. Estas piezas nunca circularon por tren. La apoteosis misma fue en julio, con el país entero de luto solemne y fiesta cívica a la vez, el monumento vacío en el panteón, los discursos y el detalle que Santos recortó y guardó en el cuaderno, porque nadie más pareció verlo, la columna que se levantó en Puerto Cabello en memoria de los 10 ciudadanos norteamericanos que acompañaron a Miranda en la expedición del año 6 y fueron ahorcados allí, frente al mar, por adelantarse 90 años a la historia. 10 muchachos de Nueva York y de Boston, muertos por Venezuela antes de que Venezuela existiera. Hay un pedacito de Estados Unidos enterrado en esta emisión, anotó Santos. Me gusta que sea así este año, cuando el norte nos prestó la voz para el pleito. Los países, como la gente, se deben favores viejos que no se cobran, se conmemoran. El pasaje de Emilio se compró en agosto, con la lata de galletas del candado, que resultó contener, contada sobre la mesa, la mitad del pasaje. La otra mitad la puso Schlageter, con una violencia de generosidad que no admitió debate. Es la comisión del maestro, joven, usted la pagará igual, dentro de 30 años, con otro muchacho. Pero el pasaje no fue lo último que cambió de manos, ni lo más pesado. Eso fue la víspera, de noche, y no lo supo el muelle. Santos esperó a que la casa se durmiera, o a que Marina fingiera dormirse, que en 22 años de matrimonio había aprendido a distinguir cuando su marido necesitaba un hijo a solas. Y llamó a Emilio al corredor de los geranios. Sobre la mesa, entre los dos, puso un cofre de cuero que el muchacho no había visto nunca en su vida, y que pesaba, cuando Emilio lo alzó por curiosidad, como no pesa nada de una casa de imprenta, ábrelo. 41 monedas de oro, en fila sobre la madera, encendidas a la luz de la lámpara de aceite, onzas gordas de reyes que ya no reinaban, 4 libras, un Napoleón solitario. Emilio miró el oro y miró a su padre, y no encontró qué decir. Porque en aquella casa el oro había sido siempre una palabra de los otros, no es mío, dijo Santos. Y por eso te lo puedo dar. Óyeme bien, que esto lo cuento una vez y después no se habla más. Le contó a Rosalía. No todo, hay cosas que un padre no le debe a un hijo, pero sí lo esencial y verdadero, que antes de su madre hubo una mujer que le enseñó al padre lo que no se aprende en ningún taller. Que se moría de fiebre cuando él era casi un niño de imprenta, y que la última noche le dejó aquel cofre a guardar, con una condición de 2 filos. Si me salvo, me lo devuelves. Si no, que me herede a alguien que me quiso, no se salvó. De modo que, según ella, el heredero era yo, que la quise. Y aquí lo tienes, 33 años cargándolo sin gastar una moneda. En la ruina del 82 no lo toqué, y mira que tu madre y yo dormíamos esa noche sobre una caja de tipos. No fue virtud, Emilio, que nadie te cuente que tu padre es un santo. No lo toqué porque nunca hallé para qué gastarlo sin traicionarlo. El pasaje tuyo se pagó con trabajo, el nuestro y el de tu maestro, que es como debe irse un hijo, con lo que uno suda, no con lo que uno esconde. Pero esto, empujó el cofre 2 dedos hacia el muchacho, esto es otra cosa. Esto es para que no llegues a Nueva York pidiendo. Para que el día que te ofrezcan la primera miseria por un año de buril, puedas decir que no y esperar la buena. Rosalía me enseñó una frase sola que me ha durado la vida entera, la vida no espera. Yo la esperé 33 años con este oro debajo de una tabla. Tú no. Tú gástalo en no esperar. Emilio quiso hablar de devolverlo, de que era demasiado, de todo lo que dicen los hijos buenos en el umbral. Santos lo cortó igual que lo habría cortado ella. No es regalo, para que no te pese, es un depósito, lo mismo que me lo hicieron a mí. Si te haces grabador, es tuyo y lo entierras en tu casa. Si no, se encogió de hombros, y en el gesto, sin que el muchacho pudiera saberlo, cabía una mujer muerta hacía más de 30 años, entonces se lo dejas a otro que quieras, por fuera de toda lista. Es la única herencia que en este país no se puede embargar ni quemar, la que va de mano a mano y no consta en ninguna parte. Lo cosieron esa madrugada, madre e hijo, en el forro de la levita de viaje, Marina con la aguja y sin preguntar de dónde salía aquel oro. Y si lo adivinó, se lo cayó, que también ella sabía guardar secretos completos. Las onzas repartidas parejas para que no bailaran, las libras y el Napoleón aparte, en el pliegue donde un ladrón busca de último. Tal como lo había cruzado Santos por la Caracas a oscuras del año terrible, de noche, contra el cuerpo, y con instrucciones de callar. El depósito de Rosalía Berroterán volvía al mundo después de 33 años, embarcado hacia el acero, que era la única cosa que ella, sin haber sabido nunca lo que era una estampilla, habría entendido a la primera, la vida, por fin, gastada en no esperar. 17 años, el francés corriente, el dibujo hecho mano, tres cartas de recomendación, una de Schacheter para un compatriota grabador de la Casa de Nueva York, escrita en alemán porque los favores serios se piden en la lengua de uno, una del director de la imprenta nacional, en papel sellado, y una tercera, sin sobre, que Santos le entregó la víspera. La tarjeta de un perito venezolano presentando a su hijo a quien tenga la fortuna de ponerlo frente a un buril. Y el equipaje de los Aguirre, el venezolano de oro al cuello desde la cuna, los buriles de la Navidad del 88, y un álbum delgado, encuadernado por Cachito, el oficial mayor, en el galpón, que Santos le puso en las manos en el muelle, a última hora, porque hay regalos que no aguantan la casa, ábrelo allá. Es un ejemplar de cada cosa que imprimió tu padre, de la despeinada al escudo del 93. No vale nada y lo vale todo, según el día, le acomodó la solapa, torpe de manos como nunca en el taller. Cuando estés grabando maravillas en la casa grande y se te olvide de dónde vienes, que se te va a olvidar, y está bien que se te olvide, para eso se viaja, ábrelo. No para acordarte de mí. Para acordarte de contra que se compara. Todo el oficio es eso, Emilio, tener un ejemplar seguro. Lo demás es pulso, y pulso te sobra. El vapor salió de La Guaira un jueves por la mañana, con el mar planchado y el cerro atrás. Marina no lloró en el muelle, lloró después, en el coche, con método, la cara al frente, sin ruido, dos palmadas exactas al final y se acabó. Trina saludó con el pañuelo hasta que la cubierta fue una raya. Y Santos se quedó mirando el barco irse exactamente desde el sitio, lo buscó a propósito, con los pies, sin confesárselo, donde un muchacho descalzo de 14 años había visto entrar un bergantín con cajas de Filadelfia, 38 años atrás. El Joseph trajo las estampillas y se llevó la inocencia, escribió esa noche. Este se lleva al grabador y me trae la vejez. El flete de los barcos no está en el documento de carga, nunca ha estado. Lo que se llevó el vapor, además del hijo, fue la caja del taller. Conviene decirlo con números, que es como Santos lo pensó. El oro de Rosalía se fue entero, cosido en el forro, sin que él le quitara una sola onza, eso era un depósito de 33 años y se entregaba completo o no se entregaba. Pero el pasaje a Nueva York no lo paga un depósito. Ni la ropa de invierno de un muchacho del trópico, ni el baúl, ni la pensión de la casa de huéspedes de Brooklyn hasta que lo colocaran, ni la letra mensual que Santos se comprometió a girarle durante un año, por si el acero tarda en abrirse, y el acero, se sabía, tarda. Todo eso salió del cajón de abajo del escritorio, que era donde vivía lo del taller. Y en octubre, cuando cerró la cuenta, el cajón devolvió una cifra que Santos leyó dos veces con la calma del que ya ha estado arruinado una vez y sabe que esto no lo es. Le quedaban 300 y pico bolívares y una prensa chica. No era la ruina del 82. Era otra cosa, más pequeña y más tonta, era no tener con qué trabajar justo cuando había trabajo. Porque en noviembre la imprenta nacional sacó dos encargos menudos y los sacó juntos, formularios de aduana y un tiro de tarjetas, y los dos había que servirlos a la vez, y servir los dos costaba 1.800 bolívares entre papel, tinta y jornales, y le pagarían en marzo, si marzo se portaba. Podía renunciar a uno. Renunciar a uno, a los 52 años y con Cachito a cuestas, era empezar a hacer el taller al que ya no se le encarga. fue a la casa de comercio de la esquina del Cuño un martes por la mañana, con la petaca de las muestras bajo el brazo como excusa, y sin decir a qué venía. Se quedó de pie más rato del necesario antes de sentarse. Doña Cecilia lo dejó dar toda la vuelta larga, el tiempo, la salud de Trina, el muchacho que ya debía andar por Nueva York, y después cerró el libro de un golpe seco, que era su manera de puntuar, Santos Aguirre. Llevo 20 años vendiéndole papel y usted nunca me ha hablado del tiempo. ¿Cuánto y para cuándo? Santos se quedó con la petaca en la mano. Después la puso sobre el mostrador, que fue su manera de rendirse, 1800. Y no se los puedo devolver hasta marzo. Puede que abril, garantía, ninguna. La prensa está vieja y la casa es de mi mujer. Bien, ella ya estaba abriendo el libro grande. Le presto 2000, doña Cecilia, 2000, porque el que pide justo se queda corto y vuelve en enero con más vergüenza y menos tiempo, escribía sin levantar la vista. Al 12%, que es lo que cobro, y no me lo discuta que a Peñalosa le cobro 18. Me los devuelve cuando le paguen, y si no le pagan, me los devuelve cuando pueda, y si no puede, me lo dice antes de que yo lo averigüe, que es lo único que de verdad no perdono. ¿Y por qué? Doña Cecilia dejó de escribir. Fue la única vez en 16 años que Santos la vio buscar una frase, porque en el 82 usted me pagó lo que me debía cuando ya nadie le habría reclamado, volvió al libro. Eso en mi oficio tiene nombre y se llama historial. Yo no le estoy haciendo un favor, Aguirre, le estoy prestando a un cliente de 16 años con historial impecable, al 12, y me estoy ganando 240 bolívares. Si quiere agradecerle a alguien, agradézcase usted, que pagó una deuda estando quebrado. Firmó, arrancó la hoja y la pasó por encima del mostrador sin mirarlo, y otra cosa. Cuando le paguen en marzo, no me pague a mí primero. Páguele al oficial mayor, que ese no tiene a quien cobrarle. A mí me paga en abril y no se lo cuento a nadie. Santos salió a la calle con el papel en el bolsillo y la sensación exacta de haber sido auditado, socorrido y regañado en el mismo minuto, sin poder decidir cuál de las tres cosas agradecía más. Sirvió los dos contratos. Le pagaron en mayo, no en marzo, el país nunca ha sido de marzos, y le pagó a Cachito en mayo y a doña Cecilia en junio, los 2000 y los 240, hasta el último céntimo, porque de eso justamente iba el historial. Esa noche apuntó en el cuaderno una línea que no era de estampillas y que se quedó allí, sin capítulo, hasta que hizo falta. Mandé a mi hijo al acero con el oro de una muerta y me quedé sin caja, que es exactamente lo que había que hacer y exactamente lo que no había previsto. Me salvó el taller una comerciante de papel, al 12% y sin garantía, alegando que yo tenía historial. En este país el crédito no lo dan los bancos, lo da la memoria de la gente que te vio pagar cuando no tenías. Lo que Santos no supo, lo que no supo nadie en aquel muelle, fue lo del otro barco. 3 semanas antes, del mismo puerto, en el vapor francés de la carrera de Europa, había embarcado con camarote de primera y equipaje breve un caballero joven de apellido Embargado, pasaporte flamante y manos rápidas, despedido al pie de la escala por un solo hombre, maduro, impecable, de cadena de reloj, que le entregó en el último apretón una cartera de documentos y una lista aprendida de memoria. Rumbo, Burdeos, y de ahí, España. Barcelona. Donde la Casa Fonseca tenía, desde los años de Lote Zuliano, corresponsales de toda confianza y un pequeño taller asociado, discreto y bien surtido, en el barrio de los impresores. Aquiles Iriarte iba, según la versión para el salón de su madre, a estudiar el mercado europeo del arte. La lista que llevaba en la memoria decía otra cosa: papeles venezolanos con demanda creciente entre los coleccionistas del continente, los resellos raros, las águilas, las escuelas del interior que nunca ardieron, y en lugar preferente, subrayada por la voz del maestro, la novedad del año, la Miranda del mapa. Va a vencer en noviembre y el mundo entero va a quererla, estampilla política, bonita, escasa y con cuento, no se diseña mejor un negocio. Cuando el original se acabe, Aquilito, el mercado no se acaba con él. Ahí empezamos nosotros. El taller de Barcelona apenas empezaba, y estas cosas, bien hechas, toman su tiempo. Pero la semilla iba en aquel vapor de septiembre, y Santos la vio embarcarse sin poder hacer nada, un aprendiz que se llevaba el pulso del padre y el humor negro de la madre, y que ya sabía lo suficiente para hacer mucho daño. Lo que ese muchacho llegara a hacer con lo que sabía no era asunto de aquella tarde. Pero Santos, que conocía la sangre y conocía el oficio, se quedó mirando el vapor más tiempo del necesario. 2 barcos del mismo puerto, con 3 semanas de diferencia. En uno iba el hijo del corredor de los geranios, rumbo al acero de Nueva York, con un álbum de ejemplares seguros y una carta en alemán. En el otro, el hijo de la gaveta con llave, rumbo al taller de Barcelona, con una lista de memoria y una errata esperándolo en el porvenir. Los dos con las mismas manos. Los dos a trabajar el mismo papel de un mismo país chiquito y ruidoso, uno para que no se pudiera falsificar, el otro para falsificarlo. El siglo XIX venezolano estaba listo para su último acto. Solo faltaba que se muriera un general, que se alzara otro con 60 hombres, y que en una prensa de Nueva York, una madrugada cualquiera, una hoja de 100 estampillas se quedara dormida debajo de otra. Faltaban 3 años. La pólvora estaba servida.